Kilómetro 42, como cada lunes. Estamos acabando la temporada, pero seguimos haciendo deporte. Es más, ahora que llega el buen tiempo es cuando más apetece hacer deporte. Hola, Joseba Larrañaga, muy buenas.
Hola, Juanma. Cuidado esta semana, ¿eh? En el centro interior de la península, 35, 36 grados.
Uf,
o sea que eso de que si apetece más hacer deporte, no sé yo, ¿eh?
Hola, Chema Martínez.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues si te digo la verdad, estoy un poco fastidiado, un poco puteado, se puede decir la palabra. Y bueno, pero estoy bien, ¿eh? Estoy bien, estoy todavía renqueante de que me han operado, macho, ha sido visto y no visto.
¿Cómo fue todo? Para los oyentes que no estén en el mundo de Instagram, de Twitter y todo eso,
sí.
Y que se estén enterando justo en estos momentos, vamos a contarles lo que te pasó la semana pasada.
Pues fíjate que ya la gente sabe, ¿no?, que estoy en plena transición del mundo del asfalto, del mundo de las carreras de crono a esa huida hacia la montaña que estoy descubriendo allí en la montaña, pues un nuevo mundo, una manera diferente de practicar deporte, de vivir el deporte a través de la naturaleza y asumiendo pequeños riesgos. Tampoco es una cosa desmesurada, ¿no? Y lo cierto es que cada vez que voy a la montaña siempre me dicen, ten cuidado, no te vayas a caer. Cuando la gente me ve bajando me dice, tienes que soltarte más. Y yo trato de soltarme, trato de, pues, de mejorar cada día, ¿no?, en esos entrenamientos que hago. Y lo cierto que, bueno, que el otro día salí a hacer 2 horas y media de entrenamiento y cuando llevaba 2 horas me pegué un piñazo bajando brutal. En ese primer piñazo, que fue un poquito llamativo, con los codos sangrando, una piedra se me clavó en el pecho, o sea, un poquito dramático. Y era el punto que ya decía, estoy un poco cansado, con 2 horas ya de carrera, mi cuerpo me está diciendo, oye, no te pases mucho, que ya estás en el límite, porque empiezas a tener pues estas pequeñas descoordinaciones. 10 minutos más tarde, una caída mucho más tonta, que yo creo que falló un poquito fruto del cansancio, la coordinación entre cerebro, vista y cómo apoyaba la mano. Total, que en la caída más tonta, al apoyar, noté que me había roto algo. Digo, ostras, esto no es una caída normal. Y esa caída tan tonta, pues me llevó a que fui al hospital a hacerme una radiografía. Tenía el cuarto meta totalmente roto y nada, por la tarde estaba en el quirófano, me han puesto una plaquita con 9 clavos y ahora soy familiar del Obedno directamente, o sea, me han puesto ahí una prótesis de titanio y estoy estos días sin poder correr y te puedo asegurar que para alguien que hace deporte tan enfermizamente como yo, están resultando unos días muy duros y bueno, pues deseando que pase cuanto antes, lo más rápido posible, pues para volver a hacer deporte, para salir a correr y para disfrutar como a mí me gusta, ¿no?
Oye, ¿iba solo, Chema?
No, cuando voy a la montaña siempre me gusta salir con alguien.
Claro, es que estaba pensando justo ahora,
sí, pues,
en
si
el peligro
pasa,
que tiene la gente que salga sola por la montaña y sufra una caída y sabe Dios cuándo le encuentran o si le puede ayudar a alguien.
Sí, normalmente cuando salgo a entrenar a la montaña, como pues eso, suelo hacer también tiradas bastante largas, siempre llevamos agua, siempre el teléfono que no falla, aparte para hacer las fotos que la puedes hacer, que luego queda muy bien, pues si tienes algún tipo de problema. Y en cualquier caso, aunque vayamos siempre de pantalón corto y con pocas prendas, siempre llevamos pues un cortavientos para el frío, o sea que normalmente voy bien preparado, no me gusta ir solo y siempre me voy con alguien que conoce la ruta por la que voy a ir, ¿no? O sea que sí que es cierto que en eso la montaña pues tienes que tener mucho cuidado y no asumir riesgos sino acordes con tu condición física, examinar bien la ruta que vas a hacer y en todo momento pues poder estar conectado con el teléfono, con el móvil, pues si puede surgir cualquier problema como surgió a mí, ¿no? Al final pues mira, eso fue así una chorrada de la manera más tonta. Pero bueno, puede haber bastante más riesgos, ¿no? Como esto, fíjate, no le pasa a Kilian que ha hecho la burrada esa que ha hecho ahora en el Everest, ¿no? Para completar esas cimas que quería hacer y este es una mala bestia que fíjate, para él, lo de una caída de este tipo.
Bueno, pues luego hablaremos de Kilian, pero antes tenemos una protagonista que hoy nos ha llamado mucho la atención.
Bueno, más con toda la historia y es alucinante,
sí.
Joseba.
Yo he visto la portada de Interview esta mañana y me he quedado sorprendido porque ponía algo así como, hablaba de una atleta, y digo, ¿una atleta? Y entonces nos hemos enterado de la historia de Natasha López, que lleva un montón de años corriendo, que ha hecho burradas, que es una atleta popular, entre comillas, pero que tiene marcas como menos de hora y media en la media maratón o 38-16 en 10 kilómetros, madre de 2 hijos, a la que en el 2015 le detectaron un bulto en el pecho izquierdo, era un bulto malo, y le tuvieron que hacer una mastectomía, es decir, quitarle el pecho. Ha corrido embarazada, ha superado todo esto, ha seguido corriendo y creo que, no sé si se lo han reconstruido ya o se lo van a reconstruir, pero antes de ello ha querido mostrar su cuerpo, después de haber sido extirpado ese pecho, para animar a todas las mujeres que estén en una situación como la que ella ha atravesado. Es decir, es un canto a la esperanza y al ánimo a todas esas mujeres a las que les quitan los pechos y que muchas veces pues provoca una frustración, que es evidentemente muy fácil de entender.
Hola, Natacha.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, pues aquí recuperándome de la operación. Digo, no sé quién va a volver antes, Chema o yo.
Tenemos dos convalecientes en el día de hoy.
Sí, sí, la verdad es que se llevan bastante mal, eso de no estar corriendo, no entrenar. Cuando te gusta tanto es difícil de llevar. Y bueno, pues eso, a mí me operaron en febrero del año pasado, me quitaron el pecho. Y ahora me han puesto mi pecho nuevo, que ya este verano voy a poder tener canalillo.
Pero la idea era esa, ¿no, Natasha? La de enseñar a todas las mujeres, que están pasando por una trance como el tuyo, que es una cosa muy normal y que hay que salir adelante como sea, ¿no?
Sí, yo creo que es que eso para mí no fue traumático porque tenía tantas ganas de que me quitaran lo malo. Que me daba igual, yo se lo decía a la oncóloga, me da igual que me quites uno, que me quites los dos. Lo importante para mí era seguir adelante y seguir viviendo. Tenía una oportunidad única para aprovechar los años que me queden de vida. Que al final, con el estrés que llevamos con el trabajo y todo, no te das cuenta de que te pasan los días y que quieres que pasen rápido, que es lo peor. Entonces, a mí todo esto me ha abierto los ojos y creo que eso, que ha salido, que he conseguido sacar algo muy bueno, muy positivo de una cosa tan fea como es el cáncer.
Y Natasha, o sea, que a los 23 días de estiparte el pecho, ya estás corriendo, o sea, ya te pones las zapatillas, porque lo mío es enfermizo, porque sí. Yo entiendo, pero hay gente que tiene pues esta misma enfermedad, ¿no? Que necesitamos correr, necesitamos hacer deporte, y tú a los 23 días ya estabas poniendo las zapatillas.
Sí, sí, la verdad es que... ¿Y por qué no me dejaron antes? Porque llevaba grapas y todo, pero yo cada vez que iba a la consulta del cirujano le decía, ¿pero cómo no? ¿Cuándo voy a poder empezar a correr? Pues espérate un poquito que te quiten los drenajes, porque si no... Pero bueno, sí, a los 23 días, además quería... Para mí, a mí me hacía mucha ilusión correr la carrera de la mujer al año siguiente, porque en 2015... me diagnosticaron, pero en 2014 había ganado la carrera de la mujer en Valencia. Entonces para mí era muy especial poder volver a correr esa carrera después de haber pasado por todo el proceso de la enfermedad y bueno, pues tenía mucha ilusión y por eso a los 23 días me puse a entrenar porque poco después ya era la carrera de la mujer.
Oye, pero fíjate además que cuando hablamos, que ya, yo creo que hay mucha gente que dice, oye, pues estás con un posoperatorio, te encuentras mal, estás lesionado y no puedes salir a correr, ¿no? Mucha gente no llega a entender, dice, ¿qué les pasará si no pasa nada? Te estás quieto. Yo creo que hay muchas personas que en correr o haciendo deporte tenemos nuestra forma de vida, ¿no? Y yo creo que es maravilloso. A mí me aporta, para mí correr sigue siendo vida y no sé qué significará para ti, porque a 23 días de operarte, que estés deseando ponerte a correr, que necesites salir a correr o ponerte las zapatillas, como dices, yo creo que es importante lo que hace el deporte para ti, ¿no? Y en este caso, después de pasar o superar una enfermedad o en medio de esa batalla, ¿no?, que quieras seguir corriendo porque el deporte ayuda en este caso, ¿verdad?
Sí, bueno, yo durante todo el proceso de quimioterapia salí a correr y a mí me costaba muchísimo más. Yo le decía a la gente, es como si saliera al kilómetro 38 de un maratón, que ya tiras de amor propio. Y yo salía y me pesaban más las piernas y pasaban 2 kilómetros y decía, me vuelvo a casa. Pero decía, venga, va, si aguanto uno más. Y llegaba ese tercero y decía, venga, va, otro más. Y luego la sensación, la satisfacción que sentía cuando llegaba a casa después de hacerme mis 10 o 12 kilómetros era tan grande que decía, es que, vamos, para mí era terapéutico, ¿no? Salir a correr, pensaba en mis cosas. Y además es que minimicé algunos de los efectos que tiene la quimioterapia, porque al final la quimioterapia lo que te hace es que te daña el sistema circulatorio, te mata las células malas, pero las buenas también. Entonces tener una vida activa siempre va a favorecer minimizar estos efectos. Yo a mí las enfermeras me decían, pero ¿no notas cosquilleos en las piernas? Había muchas mujeres que mientras me daban el tratamiento pues se quejaban. Ay, pues es que yo los pies y las piernas y me noto cosquilleos y me duelen. Yo todo eso no lo pasé y creo, vamos, estoy totalmente convencida de que era por esto, ¿no? Porque mi vida era activa.
Bueno, qué manera tan bonita, ¿no?, de superar todas las dificultades. No, a mí me parece maravilloso, ¿no? Al final encontramos la propia superación.
Siempre que escucho algún testimonio de estos y que alguien lo cuenta así en la radio, pienso en que a lo mejor hay alguien escuchando la radio que está pasando ahora por una situación similar, parecida, y la tremenda ayuda que le puede servir.
Esto,
claro, lo que le está diciendo Natasha. Aunque bueno, me estaba contando Joseba, Natasha, que estando embarazada, corriste casi hasta el último día.
Bueno, yo he visto unas fotos con una tripa.
Pero vamos a ver. O sea, ¿no tenías miedo que se te cayera el bebé?
Ese enfermizo, vale. Claro. Sí. No, pero mira, ya corrí embarazada de mi primer hijo. Y entonces yo no competía. Mi marido y yo, bueno, yo empecé a correr por mi marido y me ha transmitido esa pasión por el running. Y con el primer embarazo estábamos en medio de un reto, porque a él es una persona que le gusta mucho marcarse objetivos ambiciosos, que digo yo que son los retos, ¿vale? Entonces, él le apetecía mucho hacer un año consecutivo corriendo todos los días del año, y empezamos con ese reto, y ese reto al final se alargó hasta 742 días.
Madre mía.
Y llegamos a 742 días y descansamos precisamente porque me había quedado embarazada de mi primer hijo.
Os quedasteis, descansasteis para poderte quedar embarazada, ¿no?
No, ya
para tenerlo.
Sí,
combinaban todo. Quiero decir, todo tipo de ejercicio.
Me la imagino en la mesa del parto, o sea, en la cama, pariendo.
Que tenemos reto mañana, que tenemos reto.
Sáquemelo rápido, que tengo que ir a correr, por favor.
No, pero sí que es verdad que hicimos un parón porque, a ver, a mí no se me hubiera ocurrido jamás en la vida continuar corriendo embarazada si el tocólogo no me hubiera dicho que podía continuar. A ver, estábamos con el reto del año, y cuando me quedé embarazada, pues le consultamos, ya dijimos, aquí vamos a tener que descansar, porque claro, me quedé embarazada, y el médico me va a decir, por supuesto que no voy a poder correr. Pero yo hablé con mi tocólogo y me dijo, ¿usted está enferma? Y le dije, no. Dice, pues no, entonces puede continuar corriendo, no hay ningún problema.
Sí, en esto, Juanma...
Pero ¿hasta cuándo? Perdona, Chema, ¿hasta cuándo?
Pues a ver, con Andrea, con el primero, estuve corriendo hasta los 7 meses, o así, 7 meses y medio, y luego empecé a hacer elíptica.
7 meses y medio.
¿Empezaste a hacer elíptica?
Elíptica, y la elíptica súper bien, porque no es de tanto impacto, y estuve el día que ingresé para dar a luz, había hecho elíptica por la mañana.
Y una cosa, los niños han salido, corren, que se matan, ¿no?
Pues, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que están aburridos de vernos correr a nosotros.
Ella dice, mire, ya corre papá y mamá.
¿Y la recuperación, pues, Natacha, cómo fue?
Muy buena, muy buena, claro.
Es que es lo que quería decir antes, Joseba, que al final cada persona, una persona que hace mucho deporte de manera habitual, no la puedes comparar con alguien que nunca hace deporte. A la hora de... tiene toda la pared abdominal mucho más fuerte, a nivel muscular es una persona con mayor tono, y entonces una persona que hace todos los días o casi todos los días ejercicio posiblemente pueda alargar y puede seguir manteniendo ese tipo de actividad. Una persona que no hace nunca, por supuesto que no lo puede hacer, ¿no? Pero yo conozco muchos casos de atletas que casi hasta las últimas 2 semanas han estado corriendo, aunque no es lo recomendable, pero cada persona es un mundo, y claro, teniendo en cuenta la opinión del tocólogo, del médico, que es el que al final decide si puede seguir o no, pero es habitual en mujeres deportistas que puedan seguir manteniendo, salvo que haya algún problema, pues esa práctica de actividad a lo largo de todo el embarazo, ¿eh? Y luego, fíjate, la recuperación es bastante más rápida.
Oye, hay una cosa, perdona que te saque un poco el lado más dramático de toda esta historia, Natacha, pero al leer un poco todos tus datos y tu biografía, cuando a ti te dicen que, para que se dé cuenta la gente cómo eres, cuando a ti te dicen que tienes un bulto y que te lo tiene que quitar y que es malo, una de tus preocupaciones era buscarle una novia a tu marido para que tus hijos estuvieran bien cuidados.
¿Sabes qué pasa? Que cuando te dan una noticia tan fuerte, pues piensas en que yo pensaba, yo he sido feliz, yo en esta vida me puedo considerar una mujer feliz porque he encontrado el amor de mi vida, he tenido 2 hijos a los que adoro, y yo me voy, ya no voy a sufrir, pero ellos se quedan aquí, y pensaba en ellos y pensaba que mis hijos necesitaban una figura materna, ¿no? Entonces yo decía, ay, pues esta chica, pues yo qué sé, pues, cosas que piensas en estas situaciones, no sabes lo que se te puede pasar por la cabeza. Y yo pensaba, a ver, el seguro de vida, los niños, que esto, y le intentaba dejar todos los cabos atados para que le fuera más fácil, ¿no?, mi despedida.
Pero un casting no hiciste, ¿no? No llegaste a hacer.
Un casting, hombre. No, porque solo duró un mes, el periodo de las pruebas y tal, y ya me dijeron, oye, que vas a seguir para adelante, vas
afortunado,
a ver.
Déjate de buscar.
Ya le dijo, ahora ya no vale, ¿eh? Ahora ya no busques más.
Bueno, oye, Natacha, ha sido un placer hablar contigo y escuchar una experiencia tan vital, tan maravillosa y tan llena de atrevimiento por tu parte. O sea que muchísimas gracias por el testimonio, que supongo que le habrá ayudado mucho a muchas mujeres que te han escuchado, y me quedo también con la importancia que le das al hombre en la recuperación de las mujeres del cáncer de mama.
Sí, muchas gracias a vosotros también.
Un abrazo.
Oye, nos vemos, y nos vemos en cualquier carrera, ¿no? En cualquier
seguro.
Maratón es fácil verte, porque no paras y eres una máquina.
En cuanto, no, bueno, ahora ya con lo del reto, que vamos a hacer 15 maratones en un año, seguro que me veis por alguna.
Madre mía, qué valor.
Un abrazo, un besito.
Un abrazo, un
beso. Natacha, chao.
Natacha López, protagonista en el día
nunca,
de hoy.
Nunca pensé en decir que había alguien peor que Chema, pero sí que lo hay.
Sí, fíjate.
Si vas hurgando, te encuentras gente que está peor que Chema.
Y lo cierto es que según está hablando, yo me estoy metido totalmente en su papel. Yo creo que al final el deporte nos hace ser así, ¿no? Somos personas que ante las dificultades pues tratamos de superarnos, ¿no? Y a base de perseverancia pues puedes encontrar al final solución a cualquier tipo de problema que se te puede dar, y es todo a base de trabajo, ¿no? Y la veo y digo, ostras, es que al final estamos hechos todos de lo mismo, y yo creo que el deporte trae estas cosas tan tan bonitas y maravillosas, y esa capacidad de superarte yo creo que es muy grande, ¿no? Y ella la tiene, y sí que es cierto que hay gente, como decía Joseba, de mi nivel de enfermedad o más todavía.
Bueno, hablando de niveles de enfermedad, Kilian Jornet, lo que ha hecho Kilian Jornet, que se ha sabido hoy, que ha sido noticia en todos los medios del mundo, que es ascender al Everest desde el campo base, es decir, desde los 5.100 hasta los 8.848 en 26 horas, sin oxígeno y sin utilizar las cuerdas fijas.
Sin nada, sí.
Espectacular, ¿no?
Bueno, a pelo.
O sea, ¿cómo se puede hacer una idea al oyente de que esto es increíble lo que ha hecho Kilian Jornet?
Pues hay gente que está todo un año preparando. Bueno, aparte que Kilian es una persona que cada reto, ¿no? Cada cima a la que va a ir, lo tiene todo estudiado al mínimo detalle. Tiene absolutamente todo preparado, pesos del material que va a llevar. Es un loco, ¿no? En cuanto a la estrategia a la hora de asaltar esas cumbres. Y esta se la había atragantado. Y bueno, este año ha cambiado un poco la preparación. Había estado haciendo aclimatación en el Choyu dos semanas, que ha estado haciendo dos cumbres de 8.000. Y bueno, es una, yo creo, una gesta preparada para muy poca gente, ¿no? Muy pocos los que son capaces de ni siquiera intentarlo. Hay gente que necesita muchísimo tiempo, un mes, muchísimo tiempo de aclimatación, adaptarse a la altitud, y no todo el mundo lo consigue, ¿no? A mí, cuando hemos visto todos la película Everest, que a mí me lo dice mi hija, ¿no? Cuando voy a la montaña, si me voy al Everest, digo, no te preocupes, hija, que yo no voy tan tan alto, ¿no? Pero es una gesta tremenda, ¿no? Subir y bajar. Además que él lo ha pasado mal a partir del 7.000, tuvo problemas con el estómago. Y ha sido algo tremendo, ¿no? Le faltaba esta cima por hacer, pero bueno, lo que ha hecho yo creo que son al alcance de muy poquitas personas, ¿no? Este es una persona que vive en la montaña, todas sus gestas son en la montaña, que es donde se siente cómodo, donde se siente seguro, y bueno, esto que es una barbaridad, subir al Everest sin cuerdas, sin oxígeno, sin nada. Tuvo que utilizar la ruta habitual, porque en principio iba a ir por otra ruta, pero tuvo que cambiar, y bueno, esto subir y bajar en 38 horas es que me parece tan tan de locos, ¿no? Yo todavía lo estoy pensando, que es una auténtica locura, ¿no? Y que no lo puede hacer mucha gente, bueno, ni mucho ni poco. Esto está al alcance de los dedos de una mano, las personas que lo pueden hacer.
Espectacular, de verdad.
Es que además ha permitido el lujo de decir, no, es que vi un amanecer precioso desde arriba.
Increíble.
Yo fíjate.
Amanecer único en la Tierra, claro.
Sí, yo tuve la única experiencia que he tenido, que subí a la Aconcagua en el año 96, y cuando subí a la cumbre, era menos 25 grados de temperatura, un día de estos de perros, no sé cuántas, nos levantamos creo a las 3 de la mañana. Llevamos 8 horas hasta que conseguimos hacer cumbre, y yo cuando subí a la cumbre lo único que quería era bajar. O sea, ni tienes tiempo de mirar, todo el cansancio es tal que dices tú, me quiero bajar, y no disfrutas ni de la cumbre ni de la cima. Luego lo he disfrutado más con los años, intentando acordar de pequeños detalles, ¿no? Pero bueno, ya te digo que para mí este Kilian es un extraterrestre, ¿no? Es alguien diferente a todos los demás, y que él se siente cómodo ahí, vive ahí, pero bueno, es alguien que quiere ver la puesta de sol y que hace esas subidas bajadas en esas horas. Es una auténtica locura, una maravillosa locura.
Cerramos esta edición de Kilómetro 42 especial, gracias a Natacha. Mira, una pregunta que nos ha llegado. ¿Caminar es un deporte, Chema?
Pues fíjate, sí, porque mucha gente habla que no puede correr, que simplemente le gustaría iniciarse en el mundo del running, y que sí, caminar vale, sí vale, vale. Lo que pasa es que estas personas que caminan, que quieren iniciarse en el mundo de la actividad física, pues sí que vale, para mí lo acepto. Me parece una buena manera de comenzar a dar esos primeros pasos, y lo único que habría que hacer es caminar de una forma pues más o menos correcta, es decir, utilizando más los brazos, el apoyo del talón, intentando implicar a mayor masa, a mayor músculos en esa caminata, intentar ir rápido, pues implicar estirando los brazos, la zancada más amplia. Perfecto. Pero sí que Juanma aceptó caminar como, pues, como deporte y como una buena forma de empezar a hacer como, ejercicio.
Como lo aceptas y muchos oyentes caminan, no corren, lo que vamos a hacer es la semana que viene hacemos un tramito dedicado a los que caminan, cómo tienen que hacerlo, cuánto, cómo y dónde, ¿de acuerdo? Es que,
estupendo, estupendo.
Con la definición que has dado tú, me ha venido a la memoria Mariano Rajoy.
Sí, es verdad que es un gran caminante. Chema, recupérate. Si quieres paso a verte, te llevo fruta, lo que tú pidas.
Eso siempre bien recibido, ¿eh? Con fruta ya sabes que aquí encantado.
Muy bien, un abrazo.
Buenas noches,
ánimo.
Amigos.
Gracias, Joseba.
Hasta luego.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.